Damos paso a la sección que profundiza más en la ciencia, Planos Paralelos, con Bea Trebol y Cristina Gómez. Planos
Paralelos. Las energías limpias han cobrado gran importancia después del desastre de Fukushima en marzo de 2011. Desde entonces, el interés y estudio de las energías verdes ha aumentado. La energía del sol, el aire, el agua no producen emisiones de dióxido de carbono ni residuos tóxicos, a diferencia de los combustibles fósiles o las centrales nucleares. En la actualidad, la energía eólica se plantea como una de las posibles energías del futuro.
Una de las principales dificultades para acabar con las centrales nucleares es su enorme capacidad de producción. Sin embargo, según un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, existe energía suficiente en el aire como para abastecer a todo el planeta. Con 1.500 millones de molinos masivos se conseguiría mucha más energía de la necesaria para satisfacer la demanda energética del planeta. El director de la Oficina Verde, Lucio de la Cruz, nos muestra su punto de vista.
Hay que tener mucho cuidado con esas afirmaciones. Evidentemente, no solo hay que producir electricidad, sino hay que transportarla al punto de consumo. Entonces habría que hacer unas infraestructuras de cables y tal, y luego los cables, cuando llevan electricidad a grandes distancias, tienen grandes pérdidas. Entonces habría que estudiarlo muy bien. Yo creo que actualmente, tal como está el estado de la técnica, no es posible abastecer todo el mundo con eólica. Aparte, la eólica tiene otro problema, que el viento no siempre sopla. Entonces la eólica siempre hay que complementarla con otro sistema para que compense cuando el viento no, cuando no hay viento. Entonces, bueno, sí que podría suministrarse todo el mundo con energía eólica, pero tendríamos que tener otra energía alternativa para suplir cuando no hiciese viento.
Los expertos analistas descartan esta opción como válida, debido a su elevado coste, aunque las energías verdes podrían llegar a igualar al resto en competitividad en un futuro.
Todavía no hemos llegado al punto de la grid parity, la equivalencia de costes, ¿vale? Las energías renovables todavía, en cuanto a costes, no son competitivas sin subvención respecto a la nuclear o a otro tipo de energías convencionales. Lo que está pasando es que estamos viendo un escenario que los combustibles que nosotros conocemos, petróleo, gas sobre todo, están aumentando sus costes y las renovables están bajando sus costes a un ritmo muy acelerado. La grid parity está muy cerca en casi todas las tecnologías. Dicen que la eólica va a ser en 2013-2014. En el momento que se competitivas, la eólica a corto y a medio plazo va a jugar un papel muy importante en el escenario energético mundial.
Para conseguir esta equivalencia son necesarias, además, ayudas políticas.
Es necesario una voluntad política de querer impulsarlas, porque ahora necesitan un poco de ayuda para alcanzar la grid parity esta que hablamos, y entonces yo creo que una vez que se alcance y se fomenten un poco, yo creo que van a ser bastante competitivas. Si hay voluntad política, yo creo que sí, que los europeos están haciendo, bueno, son los pioneros en el mundo en todo tipo de regulación de eficiencia energética y de renovables. Porque la tecnología eólica, sobre todo, pues la han desarrollado, yo creo, que los europeos, con un poquito de los americanos, pero sobre todo los europeos.
La total sustitución de las energías convencionales por energías renovables, como la eólica, parece hoy día poco real por sus elevados costes. Deberemos esperar y ver qué nos deparan las llamadas energías del futuro.
Si lo que te gusta es el misterio, no te pierdas la siguiente sección, En busca del vuelo 19, con Ana Vaquerizo.
En busca del vuelo 19.
Chernobyl o Fukushima son nombres más que conocidos para todos. Ciudades que ocuparon portadas en periódicos alrededor del mundo. Tragedias nucleares, con todo lo que eso conlleva. Contaminación, muertes y malformaciones. La posibilidad de que esto ocurra es siempre uno de los argumentos en contra de la energía nuclear. Marzo de 2011. En Japón, un terremoto y como consecuencia un tsunami afectan gravemente al reactor número 4. Hay una fuga. La población de Fukushima, al este del país, tiene que ser trasladada a otras ciudades por peligro de radiación nuclear. Esta semana se ha conocido que, tras el accidente, la composición del aire cambió en las Islas Canarias, a unos 11.000 kilómetros de la ciudad nipona. Las consecuencias de la catástrofe no entienden de fronteras. Pero la crisis nuclear tuvo también trascendencia política. La canciller alemana Angela Merkel anunciaba en los días posteriores el cierre progresivo de 17 centrales nucleares. El peligro que entraña este tipo de energía a un lado de la balanza, al otro, el bajo coste de su producción. Y después de un accidente, incalculables pérdidas. En Fukushima todo quedó contaminado. 150.000 personas abandonaron sus casas, entre ellos 100.000 jóvenes. Lo que era la región agrícola más grande de Japón, con más de 8.000 kilómetros cuadrados, hoy no produce nada, y su futuro es incierto. Medidas de seguridad cuestionadas, recursos inaprovechables, desastre ecológico. Aquello que ocurrió en Fukushima hace un año y medio, y que hoy ya no es noticia, sigue sufriendo los efectos de la energía nuclear.
¿Qué personaje importante nos acompañará hoy? En esta sección siempre os acercamos a las grandes personalidades del mundo de la ciencia y una semana más nos disponemos a hacerlo. Cerebro Científico, con Jessica Blasco.
Cerebro Científico.
Hola científicos, en el programa de hoy demostraremos que la inteligencia no anda emparejada con el género, y es que vamos a hablaros de una de las grandes científicas. Hablamos de Marie Curie.
Marie Curie fue una investigadora y académica que vivió entre los años 1867 y 1934. Curie, con la ayuda de su marido Pierre, descubrió dos nuevos elementos químicos, el polonio y el radio.
Su descubrimiento le valió a la pareja el Premio Nobel de Física en 1903. Además, esa fue la primera vez que una mujer obtenía este galardón.
En 1910, Marie Curie consiguió aislar un gramo de radio puro al margen de otros elementos químicos, lo que le valió su segundo Premio Nobel.
Esto ha sido todo sobre nuestra científica de la semana. Os esperamos el próximo programa con más mentes brillantes en Cerebro Científico.
En Clave de Ciencia no para. Damos paso a la sección que navega por Internet, tuiteando la ciencia con Marta López y Juan Mari Sauras.
Buenos días, Blanca. Esta semana traemos los Twitter más verdes que hemos encontrado, preocupados por el medio ambiente, la ecología y, cómo no, las energías renovables.
Así encontramos Twenergy, donde ofrecen todo tipo de consejos sobre el consumo responsable de la energía.
Si lo que buscas es una información más general, deberías seguir a @fverde, donde encontrarás información sobre las fuentes de energía alternativas y mucho más.
También puede resultaros interesante el Foro de la Industria Nuclear Española. Foro Nuclear, que representa la industria relacionada con el uso pacífico de la energía nuclear.
Esto es todo por esta semana, Blanca. Nos vemos la semana que viene con mucho más Twitter.
Bueno, científicos, En Clave de Ciencia llega a su fin, pero la semana que viene os esperamos con más ciencia en Radio Unizar. Recordad que nos podéis seguir en Twitter, donde os adelantamos las noticias más recientes, en @clavecie. Hasta la semana que viene y no lo olvidéis, que la ciencia os acompañe.
En Clave de Ciencia.